Mediodía de Martí Noticias. Fuimos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos. Gracias, tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí continuamos con más informaciones. Este es el noticiero del mediodía de Martí Noticias. Comenzamos así otra ronda de información de Cuba, Estados Unidos y también el resto del mundo. Me acompaña mi colega Alfredo Jacomino. Yo soy José Luis de Ramos. Vamos a las 12:31 minutos con noticias de Cuba.
Cubanos recordaron a los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero este 22 de julio, aniversario de sus muertes. Yolanda Huerga desarrolla el tema.
11 años después de las desapariciones físicas del fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá, y del activista Harold Cepero, el régimen cubano no ha develado las circunstancias verdaderas del accidente que les quitó la vida.
No va a quedar impune. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace unas semanas atrás dio los resultados de una investigación muy rigurosa.
Dijo en un acto celebrado este 22 de julio frente a la Embajada de La Habana en Washington, el pastor Mario Félix Llonar.
Llegaron los resultados que no podían ser otros, que Harold y Payá fueron asesinados.
La investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que revisó pruebas y testimonios de varios testigos, contradice las afirmaciones del gobierno y asegura que existen indicios serios y suficientes para llegar a la conclusión de que agentes estatales cubanos tuvieron participación en la muerte de Payá y Cepero. Los homenajes a los dos patriotas se diseminaron por diferentes escenarios geográficos.
En Madrid se celebró una misa en la parroquia de San Fermín de los Navarros y también se hizo un homenaje en la glorieta Osvaldo Payá, que está situada en el distrito de Hortaleza.
Detalló el hermano y representante de la organización en España, Carlos Payá. En Costa Rica se desarrolló el sábado un coloquio sobre la vigencia del pensamiento político de Osvaldo Payá y el domingo se ofició una misa en la ermita del Roble de Alajuela. El senador por el estado de la Florida, Reed Scott, honró el legado de Osvaldo Payá y Harold Cepero mediante un escrito en su cuenta de Twitter. Y en Cuba, la tierra que vio nacer a Payá y Cepero, los homenajes se vieron restringidos por el asedio de las fuerzas represivas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Miles de cubanos estarían en Venezuela, desde funcionarios gubernamentales y asesores militares, ayudando al gobierno de Nicolás Maduro a mantenerse en el poder. Al respecto, Alejandro Marcano tiene las declaraciones de los exmilitares venezolanos Antonio Rivero y Eduardo Figueroa.
Leticia Cecilia Gómez Hernández es otro de los rostros de la penetración del régimen castrista en Venezuela, de esos 40.000 cubanos que permanecen en el país sudamericano, según denuncias incluso del secretario de la OEA, Luis Almagro. Es cubana, con muchos años de estar radicada en Venezuela. Martí Noticias intentó ubicarla y es muy poca la información sobre su origen y la manera como llegó al país. Leticia Cecilia Gómez ha ocupado cargos en el sector turismo, actualmente es su viceministra y es quien vende las muy criticadas visitas de los cubanos a Margarita, que promocionan como una oportunidad de negocios para ambos países, aunque muchos los llaman los viajes de la miseria por la decadencia de ambas islas.
Esto es ilegal, es totalmente contradictorio a lo que la Constitución y propiamente lo que implica un cargo de tal naturaleza sea ocupado por una persona extranjera. Pero no podemos obviar lo que ha sido este régimen desde que llegó el difunto traidor Chávez y su alianza con los Castro, con el régimen cubano, que terminan declarando pues que Cuba y Venezuela son una misma nación.
Gómez radica en el estado Nueva Esparta y su base es la isla Margarita. Según los registros, llega de la mano de Nicolás Maduro. Incluso en la prensa local venezolana hay investigaciones y señalamientos por presuntas vinculaciones con Diosdado Cabello, el número 2 del régimen, señalado como narcotraficante por la justicia de Estados Unidos, que hasta ofrece una recompensa por su captura.
En la seguridad de Nicolás Maduro, desde los últimos, quizás desde 2014 hasta acá, su primer anillo es un anillo de cubanos donde ni siquiera los oficiales encargados de lo que es la caravana presidencial o del protocolo conoce cuál es la rutina del presidente cuando queda solo con el primer anillo, que son los cubanos. Es decir, la seguridad de Nicolás Maduro es enteramente cubana.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Juguemos dos. Doble cartelera por Radio Martí. Damas y caballeros, el miércoles 26 de julio vamos a tenerles dos partidos. Rojos de Cincinnati contra los Cerveceros de Milwaukee a las 2 de la tarde. Y luego a las 7 p.m. los Mets de Nueva York contra los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Yulisque Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenny Céspedes por Radio Martí.
Doble cartelera, juguemos dos. Recuerden, el primer juego, Cincinnati contra Cerveceros a las 2 y luego los Mets contra los Yankees, y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Minutos. A las 2 de la tarde, su cita aquí en Radio Martí es con Cuba al Día, el programa que conduce mi colega Tomás Cardoso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Alfredo Jacomino. Bueno, en este momento está realizándose el sepelio en la ciudad de Guantánamo de un destacado fotógrafo del estudio Burlesque, ahí en la capital oriental. Lo asesinaron el domingo, 8 puñaladas para intentar robarle. Es una conmoción lo que hay en el pueblo, porque es una figura muy querida y muchas personas. Vamos a hablar con... Pero no es este, es el segundo crimen.
Sí, señor.
En 24 horas que ocurre en la misma ciudad de Guantánamo. Asesinatos con armas blancas para robar las casas. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, vamos a hablar de esto un poco en el espacio. Tenemos un residente ahí cerca donde ocurrió los hechos estos que nos va a contar. También, José Luis, ya... se habla de, comienzan citaciones y restricciones de movilidad de algunos activistas en varias provincias de cara a que el miércoles es el 26 de julio. Hoy han empezado algunas citaciones en varias partes del territorio nacional, advirtiendo a los activistas de derechos humanos de que no deben moverse por las distintas celebraciones que se van a hacer en municipios, provincias y la central que va a ser en Santiago, Cuba. Hablando de esto, vamos a estar compartiendo con algunos santiagueros para que nos... Hoy empiezan los carnavales en Santiago de Cuba, mucho ron, cerveza, pero no hay mucho más que comer.
Son muy tradicionales.
Muy tradicionales.
Siempre víspera del 26.
Siempre víspera del 26.
Claro.
Bueno, pues sí. Son los temas que tenemos en la tarde de hoy en Cuba al Día, José Luis.
Ya usted sabe, con Tomás Cardoso aquí en Radio Martí a las 2 de la tarde.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Minutos. Sí, señor. Qué bien quedó esto. Continuamos con más noticias, Jacomino.
Sí, señor. El flujo de migrantes venezolanos que arriban a la frontera sur de México con el objetivo de llegar a Estados Unidos aumentó un 150% en 2022, informó la agencia EFE. El director del Centro de Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán, recordó que los migrantes venezolanos comenzaron a llegar a México desde el 2017 y a partir de ese año su llegada a territorio mexicano fue en aumento. García dijo a EFE que toda la geografía mexicana está llena de migrantes venezolanos quienes están mendigando en las calles y entre ellos muchas mujeres se están dedicando al sexo servicio.
Venezolanos sobreviven con la ayuda de otros. A pesar de que tiene dos trabajos, el ciudadano José Luis García recibe ayuda de las personas donde trabaja para poder sobrevivir en una economía inflacionaria. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Aquí estamos trabajando mucho para sobrevivir.
José Luis García tiene dos trabajos haciendo mantenimiento en edificios para poder sobrevivir en Caracas. Lamenta que la crisis que atraviesa Venezuela lo obligue a vivir así.
La situación del país da para eso, a tener dos y hasta tres. Ojalá pudiera conseguir otro, porque con los dos que tengo, bueno, se hace lo que se puede.
Al mes genera $180, de los cuales casi el 34%. Es decir, $60, los gasta en pasajes de su trabajo a la casa, con lo que le queda no puede cubrir sus necesidades básicas.
Hay fines de semana que no puedo ni siquiera salir por ahí a divertirme, a comerme un heladito con mi esposa, con algo, porque no nos alcanzan los reales. Lo que gastamos, lo que ganamos, lo gastamos mismo en un poquito de comida que se puede comprar. Si me tomo un café en la semana, ya a lo mejor el fin de semana no puedo comprar medio kilo de queso o un pan o algo para llevar para la casa.
En su casa son tres bocas que alimentar, y aunque su esposa trabaja, recibe ayuda de las personas de los edificios donde labora.
Tratamos de balancear la comida y comer lo mejor que podamos, pues.
En una economía donde el bolívar perdió su valor y la moneda que circula es el dólar estadounidense, el régimen ha tratado sin éxito de controlar la inflación que existe como en ningún país. Tan solo en el mes de junio, el bolívar perdió su valor frente al dólar en 7% y la inflación entre enero y junio es de 100%. Lo que hace que ni José Luis ni millones de venezolanos que viven como él tengan la esperanza de llevar una vida mejor. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
12:41 minutos. Vamos con más información ahora. En Perú, la presidenta Dina Boluarte continúa enfrentando protestas como parte de la crisis social y también política que está viviendo el país. Silvia González tiene el reporte.
Luego de la masiva marcha que se realizó hace unos días en protesta contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República, con más de 20.000 participantes en Lima y diferentes movilizaciones en 59 provincias del país, los gremios sindicales están evaluando nuevas protestas para los próximos días. La Voz de América conversó con Jerónimo López, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Perú, y nos dijo:
las regiones que han llegado vienen sumándose más porque está evaluando hacer una movilización nacional de 27 y 28 de julio. Si la señora Dina Boluarte es consciente de que nuestro país cada día se hunde en una crisis política, social y económica, creo que ya, por el bien del país, debe renunciar y convocar nuevas elecciones.
Recordemos que la última encuesta realizada por la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, CPI, reporta que el 80.5% de los peruanos desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte y el 90% al Congreso de la República. A pesar de que en su momento la jefa de Estado señaló que se encuentra atendiendo las demandas del país, la mandataria no ha hecho mea culpa o reconocido la tardanza en la atención de algunas emergencias. El analista político José Alejandro Godoy dialogó con La Voz de América y analizó el tema.
O sea, básicamente ella no está visualizando que la mayor demanda de su renuncia es ella, ¿no? Quiere renunciar por distintos motivos y que está buscando permanecer en el poder todo el mayor tiempo posible.
El analista político precisó que las acciones de la mandataria, como la de sus ministros, han logrado el éxito de la última marcha realizada en el país, donde organizaciones y colectivos de diferentes tendencias políticas, incluyendo el centro y la derecha, han sumado fuerzas a nivel nacional. Mientras tanto, durante estos días se han observado algunas manifestaciones en algunas zonas del país y la llegada de grupos sociales a la ciudad de Lima. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y en noticias de ciencia y tecnología, el proyecto Solaris avanza para que se abra paso una regulación sobre inteligencia artificial. Los detalles con Europa Press.
La Universidad Carlos III de Madrid participa en el proyecto Solaris, que tiene como propósito proponer a las instituciones comunitarias y nacionales una regulación de los contenidos multimedia creados mediante inteligencia artificial, tal y como ha explicado el investigador principal del proyecto y profesor de Derecho Administrativo y de Derecho de la Unión Europea de la Universidad Carlos III de Madrid, Antonio Estella.
Lo que estamos intentando hacer es ver cómo podríamos hacer para regular un sector que va evolucionando a la velocidad de la luz, es decir, lo que estamos hablando hoy, dentro de 4 meses, va a estar prácticamente caducado, digamos, para intentar conseguir debates públicos, debates democráticos mucho más sanos y mucho más verdaderos.
Uno de los riesgos de la inteligencia artificial es la propagación de la desinformación.
Porque son sistemas de inteligencia artificial que lo que hacen es reproducir de manera casi perfecta voz e imagen, de tal manera que podemos reproducir destruir la imagen y la voz de un político, de Pedro Sánchez, de Feijóo, diciendo una cosa que es directamente falsa.
El proyecto tiene una parte tecnológica muy importante con dos orientaciones.
Una, ver cómo se pueden utilizar los sistemas de inteligencia artificial generativos adversariales para hacer el bien. Y otra, muy importante, es ver cómo esos sistemas se pueden utilizar precisamente para contrarrestar lo que decíamos antes.
El mundo en un minuto.
Manila, el tifón Doksuri de categoría 4 sobre un máximo de 5 amenaza con azotar entre la noche del martes y la madrugada del miércoles las islas del norte de Filipinas.
Seúl, Corea del Norte, disparó 2 misiles balísticos hacia el mar frente a su costa oriental a última hora del lunes, informó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur en medio de un aumento de las tensiones en la península coreana.
Naciones Unidas. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió el lunes a Rusia que retome el acuerdo que permite la exportación segura de grano ucraniano por el Mar Negro, en línea con la propuesta que hizo el presidente Vladimir Putin.
Amán. El ejército de Jordania derribó hoy un dron cargado con 2 kilogramos de metanfetamina procedente de Siria, en una nueva operación contra el contrabando de drogas que se produce justo un día después de la inauguración de un comité jordano-sirio para la lucha contra el narcotráfico.
Argel, al menos 25 personas, entre ellas 10 soldados, murieron este lunes en incendios forestales en Argelia, en las regiones montañosas de Bejaia y Boira, informaron las autoridades locales, mientras una ola de calor se extiende por el norte de África y el sur de Europa.
...12:46 en el noticiero del mediodía. Hoy en la noticia en perspectiva, nuestro colega Amado Gil presenta un análisis que hizo el economista cubano Mare Berleni Pérez Villanueva sobre las cifras económicas que se dieron a conocer durante la recién terminada Asamblea Nacional del Poder Popular.
Lo que muchos analistas y cubanos en general dentro y fuera de la isla han venido diciendo sobre la crisis económica del país quedó demostrado en las cifras que se dieron a conocer durante la Asamblea Nacional del Poder Popular. El ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, hizo un análisis basado en la intervención del ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Gil.
Yo creo que de forma general se han enumerado muy claramente, muy precisas, la situación real de la economía cubana. Es decir, yo he visto otras asambleas y realmente esta asamblea fue un poquito más descarnada. Al menos se dijeron cosas, yo creo que eso es un paso de avance. Pero evidentemente, como decía el ministro de Economía, en el año 2022, decreció la agricultura, en un lenguaje más claro. Decreció un 5,3% y decreció la industria manufacturera en un 6%. Evidentemente, si el sector primario, que es el que tiene la oferta de bienes, no crece, es el problema esencial de la economía cubana, un problema muy grave de la oferta. Entonces, todo lo otro sobra, es decir, que si los precios están altos, que si... No, el pollo, el arroz con pollo, es la oferta de productos. Y evidentemente, ha quedado claro que la producción nacional no disminuye en vez de incrementarse. Me sorprendió cómo se habló que el 100% de la canasta normada que se entrega en estos momentos es importada. Es decir, que el país gasta 1.600 millones para importar los alimentos. Me pregunto, ¿y no se pueden coger esos dólares para incentivar al campesino privado, comprar maquinaria, comprar equipo? Esas son cosas que todavía quedan en el tintero. Fue muy interesante ver cómo se comparó el 2022 con el 2019. Si se compara el 2022 con el 2019... las actividades primarias han decrecido en un 34%. Es decir, aún no se alcanzan los valores del 2019. Las actividades secundarias un 20%. Es decir, estamos muy distantes de lograr los valores que se lograron en el 2019. Que no podemos decir que el 2019 fue un año en que había de todo, en que no había ningún problema. No, estamos contando con el año donde los valores fueron más altos con respecto a los años anteriores. Entonces, evidentemente, yo lo que sí me gustó el tono de al menos de Lasso cuando dijo de que los responsables son los ministros, son las instituciones, es él. Pero la otra pregunta es, bueno, ¿y dónde tú estabas? Porque tú llevas 10 años presidiendo la Asamblea. Pero por lo menos fue franco al decir que él no entiende lo que está pasando, que es discursos y discursos y discursos y metas y metas y metas, y nada de eso se ve.
Pérez Villanueva apuntó que a pesar de que en algunos temas el análisis se fue más profundo, los resultados de la asamblea carecen de soluciones.
De forma general, creo que fue una asamblea que al tema económico, financiero, inflación, precios, se le dedicaron dos jornadas. Normal, eso es inusual, realmente se dedica una sola jornada. Evidentemente aparecen muchos esfuerzos, muchos verbos, priorizar, implementar, ordenar, priorizar, pero así medida concreta que se diga a partir de agosto tal, se tomará tal medida. No, han identificado que hay que destrabar los nudos que frenan la producción, eso es sabido, pero bueno, ¿cuáles son esos nudos y qué medidas se va a hacer en septiembre? Y entonces ahora se sigue pasando para la próxima asamblea de diciembre y va pasando el tiempo y entramos en el año 24. Yo creo que la Asamblea Nacional tiene que aprobar cosas concretas, propuestas concretas y con un plan concreto. No hacer un inventario más de problemas, que lo hicieron bien, fíjense. Yo creo que lo hicieron bien, pero hay que ser más concreto, es mi punto de vista.
Un tema que sorprendió a este economista cubano que reside en La Habana fue que 22.000 trabajadores estatales perciben el salario mínimo. Amado Gil, Radio Martí.
Señora, aquí está Pepe Lacayo, cargadísima de informaciones la mesa hoy, ¿verdad?
Una tonelada de deportes.
¿Con qué empezamos?
Vamos a comenzar con boxeo porque faltan menos de 20 horas para que arranque el combate allá en Japón entre Robeysi Ramírez, que está defendiendo su título, contra el muchacho local Satoshi Shimizu. Así que justamente el martes por la noche en Japón, por la madrugada aquí, hora de Cuba, el púgil cubano Robeysi Ramírez defenderá su título pluma de la Organización Mundial de Boxeo, OMB, en Tokio. La pelea se llevará a cabo en el Arena Ariake como parte de la cartelera que tendrá como protagonista el fenómeno japonés Inoya Inoue, que va a pelear contra el norteamericano Stephen Fulton. Así que el único problema es que arranca a las 6 de la madrugada. Robeysi Ramírez tiene 12 victorias, una sola derrota, y el japonés 11-1. Así que por eso están parejos. Recuerden que Robeysi Ramírez es dos veces campeón olímpico, en el 2012 y en Londres y en Río 2016. Ahora, como se trata de un cubano, nada es así de fácil. La embajada cubana en Tokio le pidió a la cadena que está transmitiendo el combate que no permitiera que Robeysi Ramírez tocara el himno cubano, se pusiera la bandera de Cuba en ningún lado, ni siquiera en los chores, porque él siempre la tiene. Perdón. Y en vez de decirle, no, nosotros no nos metemos en política, él se va a poner lo que le dé la gana, le dijeron que sí a la embajada cubana en Tokio. Imagínate tú. O sea que Robeysi Ramírez, y esto tiene mucho que ver con el desempeño del boxeador, porque se lo están diciendo 24 claro. horas antes del combate. O sea, ya están jugando en su cabeza con él. No, no te puedes poner esto, no puedes sonar el himno, no puedes entonar aquello, no puedes cantar, no puedes hacer nada.
¿Y por qué no lo hacen antes?
No, eso es parte del pedido que le hizo. Pero no, porque que lo hagan, que le digan los promotores. Pero, ¿sabes qué? No, es que no, este es un país libre. Él vive en un país libre. Él tiene todo el derecho a ponerse lo que le dé la gana en el ring, como cualquier boxeador del mundo.
No hay declaraciones de Robeysi, ¿no?
Sí, hay varias.
¿Qué dice?
Estamos escribiendo un artículo sobre eso porque hay mucho video, hay muchas declaraciones. Y no todo se puede decir aquí en vivo al aire.
Bueno, ¿sabes qué? Que yo me pongo dos chores. Y el de abajo es el que tiene la bandera cubana y después me quito el de arriba y después así que es. Me bajen del ring.
Así es. Bueno, ahora vamos a pasar al béisbol de las grandes ligas porque los Orioles vencieron a los Tampa Bay Rays 5-3 y hubo tres peloteros cubanos en ese partido. Yandy Díaz con su jonrón número 14 impulsó dos carreras, suma 47, pero ¿saben qué? No fue ni remotamente suficiente. Randy Arozarena se fue en blanco, aunque pudo negociar un boleto. Y el pitcher de los Orioles, Jenier Cano, con su aguante número 24, lanzó un inning perfecto en la victoria de los Orioles de Baltimore. Los angelinos le ganaron la serie a los Piratas de Pittsburgh y por tercer día consecutivo Shohei Ohtani se robó el show conectó su jonrón número 36.
¡Qué muchachito!
Increíble. Lleva 77 remolcadas, anotó dos carreras, porque además le dieron una base por bolas, porque le tienen miedo. Entonces le dan una base por bola, pero vino que estaba detrás y lo impulsó. Así que de nada sirve. Tiene promedio en base de 398. Este hombre acaba contigo de cualquier manera. Le das la base por bolas, entonces él le manda un mensaje japonés al próximo bateador y lo impulsa.
No, y roba bases también.
Sí, roba bases. Los Rojos de Cincinnati vencieron a los Diamondbacks de Arizona 7-3 en una batalla entre dos clubes que están tratando de clasificar a la postemporada. Lourdes Gurriel Jr., oye esto, no solamente se fue en blanco de 5-0, sino que dejó a cuatro hombres embarcados en base. ¿Oyeron bien? Así que los Diamondbacks están cayendo cada día más y más porque los Dodgers están al frente de su división. Y hablando de Dodgers, fueron doblegados por los Texas Rangers 8-4. Aroldis Chapman lanzó un inning perfecto. No tuvo que ver con el rescate porque la ventaja era de 4 carreras. De cualquier manera, los Texas Rangers son la revelación en la Liga Americana Oeste y nadie se esperaba que estuvieran ahí. Los Bravos de Atlanta vencieron a los Cerveceros de Milwaukee y Raisel Iglesias, el taponero cubano, con su rescate número 18, lanzando un inning perfecto. Él nunca, nunca lanza un inning perfecto. Siempre, siempre camina al borde del abismo cuando tiene que rescatar el partido. Y su equipo está ganando por una, le dan un hit, da una base por bolas, da un pelotazo y tiene las bases llenas. Y luego rescata el partido, pero complicándose la existencia. Ayer no, ayer fue un inning perfecto, ponchó a 2 de los 3 bateadores que vio. Y el colombiano Julio Teherán, que fue el abridor de los Cerveceros, 6 sólidas entradas para su equipo. Pero no fue suficiente porque Ozzy Albies conectó jonrón de 3 carreras. El muchacho de Curazao le dio la victoria a los Bravos de Atlanta. Y los Medias Blancas de Chicago, con 3 cubanos, se las arreglaron para perder contra los Mellizos de Minnesota 5-4. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí. Alfredo Jacomino, ¿no ha visto usted la película Barbie?
No sé.
¿Todavía?
No sé.
Ah, bueno. Arrasa en las taquillas mundiales. Europa Press amplía la noticia.
Oye, Barbie, ¿puedo ir a tu casa esta noche?
Después de muchos meses generando expectativas, el fenómeno Barbie ya ha llegado a los cines y, como se esperaba en su primer fin de semana, el film de Greta Gerwig ha conseguido hacer historia.
Este es el mejor día de mi vida.
Claro que es el mejor día, igual que lo fue ayer y lo será mañana y cualquier otro día forever.
No solo ha doblado las ganancias de Oppenheimer, su gran rival en taquilla, sino que se ha convertido en el estreno más taquillero de una película dirigida por una mujer en Estados Unidos. A nivel global, la recaudación de Barbie ha alcanzado los $337 millones, de los cuales $155 millones pertenecen al principal mercado, Estados Unidos. Además, Barbie ha logrado convertirse en el mejor estreno de 2023 en Estados Unidos, superando a los $146.4 millones de Super Mario Bros.
Puedes volver a tu vida normal o puedes conocer la verdad del universo. Tú decides.
Lo primero, los tacones.
Tienes que elegir lo segundo, ¿vale? Repetimos.
En lo que se refiere a la batalla del verano entre Barbie y Oppenheimer, la cinta de Gerwig también ha resultado ganadora, puesto que el film de Nolan ha conseguido $80.5 millones en Estados Unidos y $174 millones a nivel mundial. En cualquier caso, ambas películas han alcanzado cifras muy notables que dan un respiro a los cines y a la industria, pues en la taquilla de Estados Unidos nunca antes dos películas habían superado los 100 y los $50 millones conjuntamente en un fin de semana de estreno.
Sí, señor, momento de repasar titulares.
Desarticulan red de tráfico de emigrantes desde Cuba a la Unión Europea.
Presos políticos cubanos denuncian condiciones inhumanas.
El Partido Popular gana las elecciones en España, pero los socialistas podrían conservar el poder.
Rusia y Ucrania intercambian acusaciones tras ataques contra Odessa y Moscú.
Estados Unidos redobla esfuerzos diplomáticos en el Indo-Pacífico ante la influencia china.
Así terminamos esta parte del noticiero, la segunda que comenzamos a las 12 en punto. Martín Noticias con toda la información de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. Un avance antes de lo que usted podrá escuchar a las 3 en el noticiero. Habaneros desesperados por la falta de agua reclaman a las autoridades una solución. Y en Venezuela la asamblea controlada por el chavismo estaría...